6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora de la tarde y en este jueves 4 de agosto contamos que dos nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb muestran las que podrían ser las galaxias más lejanas jamás observadas. Ana Palacios.
Se estima que esta galaxia existió solo 300 millones de años después del Big Bang. Se encuentra en una zona cercana a la cola de la Osa Mayor, una zona que ya había sido analizada con el anterior telescopio, el Hubble, y en que la misma galaxia que ahora se observa perfectamente era entonces un simple puntito de luz. Estas dos nuevas imágenes además nos muestran otros cientos de galaxias con sus múltiples formas y tamaños.
Y a esta hora arrancan las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria con el tradicional chupinazo, unas fiestas que cuentan con un dispositivo especial de la Ertzaintza para evitar los pinchazos a mujeres. Elisa López.
También la policía local desplegará efectivos uniformados y de paisano en zonas de mucha afluencia y en las horas de vuelta a casa para actuar de forma rápida ante cualquier agresión, incluidos los pinchazos que tienen desconcertados a los agentes y preocupadas a las chicas, como nos confiesan María y Naroa.
No estamos tranquilas al 100%, tristemente vamos a tener que estar de alguna manera alerta.
Voy a salir, lo que pasa es que claro, da miedo con esta nueva situación, mucho más, vamos a tener mucho más cuidado.
La hostelería también extremará la vigilancia en estas primeras fiestas multitudinarias de Euskadi que acaban de comenzar.
Y el Papa Francisco ha nombrado asistente sanitario personal al enfermero que, según ha contado el propio pontífice, le salvó la vida durante su operación de colon de hace un año. Stapetti, de 53 años, coordina la Dirección de Salud e Higiene del Sistema Sanitario del Vaticano y colabora ayudando a los más pobres junto al limosnero del Papa, el cardenal polaco Konrad Krawiecki. Y la justicia rusa ha condenado 9 años de cárcel a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittany Griner, acusada de posesión y contrabando de drogas. La jugadora fue detenida en febrero en el aeropuerto de Moscú con un aceite de cannabis en su maleta. El gobierno de Estados Unidos ha pedido en reiteradas ocasiones su liberación, pero Moscú ya ha dicho que solo lo aceptaría a cambio de un intercambio de presos, algo que la Casa Blanca ha rechazado. Y esta noche se disputa en Cádiz el mítico Trofeo Carranza. César Abadía.
A las 9 de la noche, el Atlético de Madrid, ganador del torneo en 10 ocasiones, se enfrenta al equipo gaditano. Última hora desde Cádiz, Rubén López.
Sin Carrasco, Felipe, Lodi y Cuña, el Atlético de Madrid se enfrenta hoy al Cádiz, que llega al partido al Trofeo Carranza, el conocido como Trofeo de los Trofeos, con pocos fichajes y muchas bajas. El equipo del Cholo, con 10 trofeos Carranza en su haber, el Cádiz con 9, en un partido para el que no haya entradas y se espera un gran ambiente en el Estadio Nuevo Mirandilla, una 68 edición del Trofeo Carranza que sigue más vivo que nunca.
En el Fútbol Club Barcelona están pendientes de la respuesta de la Liga para activar o no esa cuarta palanca. Con ella obtendrían 100 millones de euros más por la venta del 24,5% de Barça Estudios. En Sevilla, Lopetegui ya tiene a su nuevo fichaje. Se trata de Alex Telles, lateral izquierdo, que llega cedido por una temporada por parte del Manchester United. Y en el Premier Padel de Madrid ya tenemos configurada la primera semifinal. Será Paquito Navarro y Dineno contra Lima y Estupa.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año y especialmente este verano, la gran pesadilla está siendo la del fuego, la de los terribles incendios que asolan nuestro país. En lo que llevamos de 2022 se han quemado ya en torno a 200.000 hectáreas. Es tremendo. Es imposible no hablar de estos incendios cada verano, pero lo cierto es que lo de este verano, con estas temperaturas altísimas, estas olas de calor y bueno, todos aquellos condicionantes que tantas veces estamos contando, ¿no? Lo seco que está todo, la maleza que hay en, bueno, pues los bosques, en fin, una situación complejísima que está provocando auténticos desastres. Hace unas horas conocíamos, por ejemplo, que el incendio forestal que se declaró en Losacio, en Zamora, fue el 17 de julio. Bueno, pues acaba de bajar al nivel mínimo de peligrosidad, porque además los fuegos durante mucho tiempo no se extinguen del todo, ¿eh? Esto ha sido 18 días después. Aquel incendio, el segundo en la Sierra de la Culebra, quemaba 31.500 hectáreas. Pero es que el primero de la Sierra de la Culebra, aquel otro incendio también quemó otras 30.000, es decir, en la provincia de Zamora y en esta zona, en la Sierra de la Culebra, en mi zona, en mi tierra, se han quemado 60.000 hectáreas. Y si te mueves por la zona, bueno, es terrorífico. Se te cae el alma a los pies de cómo está todo. De verdad, es tremendo. Bueno, el último incendio grave y además con mucha peligrosidad se desataba este miércoles en Verín, en Orense. Es un incendio que se originó con 10 focos diferentes y simultáneos, que ha arrasado 600 hectáreas, pero que ha estado muy, muy cerca de las casas y que, de hecho, ha llegado a quemar pues instalaciones, algunas fábricas, algunas explotaciones ganaderas, en fin. Es tremendo lo de los incendios. Feli Romero es compañero de COPE Verín. Hola, Feli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Efectivamente, es una tragedia tremendo, porque solo hay que darse un paseo por la zona, por los pueblos próximos a Verín, para ver la magnitud, el impacto de este incendio que arrancaba ayer a primera hora de la tarde, con hasta una docena de focos en simultáneo. Es decir, hay imágenes que son elocuentes de que es intencionado. Las autoridades insisten en esa intencionalidad de los incendios y, de momento, pues todavía no hay ningún detenido, ni las investigaciones continúan abiertas. Hace unos minutos estábamos hablando con responsables de ese equipo de investigación y dicen que, bueno, tienen varias líneas de investigación, pero que de momento no hay nada positivo.
¿Y la situación del incendio en este momento, Feli, cuál es?
Pues los medios aéreos y terrestres, recordemos que hay 20 y pico brigadas de agentes de forestales, hay brigadistas, hay motobombas, hay varios hidroaviones, pues siguen apagando, intentando extinguirlo en la zona del Pozo Demo, que es una profunda garganta de difícil acceso. Esa orografía está complicando las tareas de lo que son las brigadas antiincendios y se está actuando precisamente con los medios aéreos que no dan abasto en esta jornada. Nada que ver con el día de ayer jueves, tremendo. A esta hora, hace 24 horas, pues Verín era un caos absoluto.
Bueno, yo no sé vivirlo desde ahí cómo ha sido, pero las imágenes que se veían de los edificios con las columnas de humo, es que eran increíbles, impresionantes también las llamas, pero sobre todo ese humo tremendo, Feli, que se veía, debía dar mucho miedo.
Tremendo, sobre todo en las proximidades de la fábrica de la planta de embotellado de agua de Sousas, que afortunadamente se salvó. Los daños son prácticamente en el exterior. Me contaba esta mañana un responsable de la planta embotelladora que fue una gran bola de fuego que les sorprendió, porque ayer a esta hora de la tarde había muchísimo viento y eso, claro, pues todavía, digamos, que avivó más los distintos focos que había en los exteriores de Verín. Pues en minutos esa gran bola de fuego entra en lo que es la zona de la planta de embotellado, donde se apilaban palés y cajas de embotellado, y ardió todo. Aún esta mañana los bomberos estaban apagando ese incendio, que afortunadamente pues no entró en lo que es la planta de embotellado, sino en los exteriores.
Ya. Oye, Feli, ¿qué temperaturas habéis tenido en Verín en los últimos días? ¿Cómo está siendo el verano?
Durísimo, estamos habituados, aquí en verano hace mucho calor, siempre, pues, no como este año, pero rondamos toda esta semana entre los 33, 37, 38, son temperaturas pues que para nada ayudan a aliviar la situación, ¿no?
Pues con esta situación de un calor intenso, el viento, y luego si encima hay alguien, algún desalmado que se dedica a provocar incendios, como decimos, que esto hay que probarlo, pero que vamos a ver si un incendio aparece en 12 focos diferentes a la vez y prácticamente de manera simultánea, hombre, pues 2 más 2 son 4. Ojalá se pueda encontrar al culpable. El incendio sigue activo. Como dices, no tiene nada que ver con lo que era ayer, pero bueno, ahí sigue. Feli Romero, compañero de COPE Verín, gracias por contarnos. Si hay alguna novedad, desde luego, pues puedes entrar cuando quieras y nos dices lo que pasa. Gracias y buenas tardes.
Un saludo, Pilar. Buenas tardes a todos los oyentes.
Los afectados por el fuego, ¿verdad? Sabemos lo duro que es estar tan cerca del incendio, de las llamas, que te desalojen de tu casa de un momento para otro, porque corre riesgo, ¿no?, de que el incendio se meta en el pueblo y de que no quede nada. Es una situación tremenda, se pasa mucho miedo y luego el miedo también de qué te vas a encontrar cuando vuelvas. Manuel es uno de los afectados por este incendio de Verín, él es de allí de toda la vida, las llamas alcanzaron su terreno además. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel, ¿qué es lo que se te ha quemado?
Pues mucha vida, mucha vida. Se me quemó pues tres dormitorios que tenían una nave, que tenía allí solo una habitación, la cocina toda, una caravana, una ruló, mardió en libros por valor de unos 9.000 euros, un generador, porque yo allí no tenía luz y tal, bueno, y mucha vida, herramientas de cerrajería, que yo fui industrial en Berín y tenía allí todo colocado en estanterías y todo, y ardió todo.
Es decir, Manuel, que entiendo que tú tenías en las afueras de Berín una especie de finca con una nave, que es donde tenías todo esto que me estás contando, ¿no?
Sí, correcto. Sí, tenía pollos y gallinas, me murieron 4 pollos, 3 gallinas, y bueno, había depósitos de agua de 1.000 litros, unos 8 o 9, también ardieron llenos de agua, y ardió la finca toda, un desastre, una cosa fuera de serie. Estoy muy deprimido.
Claro,
muy deprimido.
Primero porque Manuel se pasa mucho miedo, y luego cuando ves este desastre, como, claro, tú dices, es que ardió mucha vida, porque para ti seguramente acudir a la finca, pues con todas las cosas que ahí tenías, era lo que haces habitualmente, ¿no?
Todos los días era una forma de vivir para mí, y ahora, en este momento, pues yo no tengo medios para poner todo, porque el tejado de la nave se vino abajo y todo, y bueno, no tengo medios para hacer nada, me caí desplomado, nada, es lo que hay. Ya, mala suerte, porque ya nos ardiera un comercio en Berín también, que le plantaran lume por dentro, y bueno, estamos muy deprimidos.
No me extraña, es una auténtica desgracia. Pues Manuel, un abrazo enorme, y hay que seguir para adelante, no queda otra. Así que, sí, bueno, da, reconstruir pero, lo que se pueda.
Sí, pero ahora ves todo negro.
Ya.
Miras alrededor,
ya.
Ves el tejado caído, ardieron puertas de aluminio, ardieron ventanas colocadas, que es lo que hacía el cierre y todo. Bueno, y mucha cosa.
Y muy triste todo. Gracias, Dime,
cuando
Manuel.
Quería coger el hijo de puta que no tiene otro nombre, que le plantó lumbre a todo.
Bueno, pues la verdad es que entiendo tu enfado, Manuel. Lo dicho, un abrazo enorme y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
Bueno, a Manuel le ha salido así. Es que estas cosas, claro, es que hay que vivirlas, ¿eh? Bueno, se le puede calificar al delincuente, cafre, bueno, en fin, tantas cosas que se nos pueden ocurrir, y lógicamente a Manuel lo que le ha salido es exactamente lo que ha dicho, porque, bueno, falta las conclusiones finales, pero bueno, la Xunta de hecho ya está buscando a los responsables de estos incendios, especialmente este, porque, bueno, como decimos, pues es un incendio que surge en 12 focos a la vez. Incluso hay gente que vio un coche, ¿no?, pasearse por la zona, probablemente sería el coche donde iba el que iba efectivamente prendiendo fuego al monte, pero que luego acaba prendiendo cualquier propiedad privada, los sueños, la vida de muchas personas e incluso el peligro que supone un incendio para todos los bomberos, para la UME, para todos los que participan en la extinción. Son fuegos gigantescos, son fuegos a veces inapagables, son llamas de una categoría monstruosa, con unas temperaturas salvajes como las que estamos teniendo, es decir, se pone en riesgo la vida de muchísimas personas. O sea, que es algo terrible, ¿no? Y pensar que alguien pueda prender fuego a, pues no sé si por intereses, pues porque tiene algún, no sé, en algunos casos puede ser un trastorno, o porque la verdad es que no nos cabe en la cabeza. Voy a saludar también a Simón. Simón tiene un taller en Berín. Él y su familia viven en Ábedes, por lo que se vio afectado doblemente, porque este municipio también fue cercado absolutamente por el incendio. Hola, Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo pasasteis el día de ayer?
Bueno, pues fue un día horrible, lógicamente. La verdad que fue terrible porque, ¿no?, al haber tantos puntos de de fuego, que donde se originó, pues teníamos, o sea, nosotros teníamos cerca de nuestro taller, que además está cerca de una gasolinera, que era bastante el riesgo que teníamos. Teníamos el fuego cerca y después, pues en el lugar de Áveres, pues también donde residimos, pues también tuvimos graves problemas. Entonces, de un sitio para otro, asustados y intentando salvar lo que podíamos.
Es que el que no lo ha vivido no sabe lo que es. El miedo que se pasa, ¿verdad, Simón? Es tremendo.
Es grave porque pues ves que bueno, además las condiciones eran, hacía muchísimo calor, hacía mucho aire y avanzaba rapidísimo. O sea, bueno, la verdad que los que hicieron el daño acertaron con el día o con la época perfecta. Y entonces, vamos, veías unas llamas intensísimas, cambiaba el aire y de repente iba para un sitio. A los 5 minutos volvía al revés y ya venía hacia ti. Veías que a lo mejor veías el fuego a 80 o 100 metros y de repente detrás tuyo ya veías que se originaba otro por las chispas que generaban las llamas o al arder los pinos, sobre todo. Aquí hay zonas de mucho pino, que los pinos son muy combustibles y vamos, parecía que se acababa todo porque parecía incontrolable, la verdad.
Y encima, en tu caso, fíjate, por un lado el taller en un sitio, por otro lado tu propia casa en Áveres, o sea, todo con peligro de que entrara el fuego y acabara con todo. Es que claro, ni una cosa ni... Claro.
Al principio se acercó por un lado al taller, después parece que cambió el aire y se fue hacia otro lado, pero otro foco estaba cerca de mi casa y bueno, a nosotros nos llegó hasta nos ardió una parte del cierre. Tuvimos a más la mala suerte que en el lugar de Áveres no tenemos agua. Bueno, en verano se agota el agua, en la zona alta del pueblo donde vivo yo. Entonces no teníamos agua de la traída y nosotros tenemos un pozo, pero como no había luz, que se fue la luz, que iba a arder algún poste, pues no teníamos, vamos, hasta no teníamos ni medios para poder apagar ni una manguera, que no teníamos agua para poder ayudarnos. Y nada, nosotros nos ardió una parte del cierre de unos arbolitos que tenemos haciendo cierre, pues ardió una parte.
¿Te refieres un poco del jardín o de la parcela, para que nos hagamos una idea, ¿no?
Sí, de la parcela, es una casa con una parcela y una parte de un cierre que tenemos con arbustos, con foquinias, pues ardió una parte de ella.
Es que fíjate lo que estás diciendo, esta es otra, ¿eh? Esta es otra, estamos en una situación de sequía ya en muchas zonas, zonas y pueblos que ya no tienen agua a todas las horas del día, pues porque no hay. Porque se han secado los acuíferos por la sequía que llevamos y por estas temperaturas. Y efectivamente esto es un peligro añadido al tema de los incendios, porque es que de repente surge un incendio cerca y quieres intentar apagarlo aunque sea y no tienes ni agua. O sea que bueno, en cualquier caso, eso es porque eso es un impulso que al final todos tenemos, sobre todo si el incendio se acerca a tu casa. Eso es inevitable. Otra cosa es que luego te desalojen, pues porque por seguridad te tienen que desalojar. No sé si en vuestro caso se acabaron desalojando o no.
Sí, nosotros intentamos recoger todas las cosas que tenía en el jardín, pues algunos cojines o algunas cosas que eran más fáciles de arder y nada, al final pues nada, vinieron los bomberos y nos dijeron que bueno, había una humareda intensísima, de hecho yo pues aún tengo la garganta así un poco afónica de haber respirado el humo ese. Y nada, nos alojaron y bueno, la verdad que fueron, bueno, allí por lo menos en la zona de mi casa fueron los bomberos, incluso vinieron bomberos de aquí de Portugal, que estamos muy cerca, y bueno, consiguieron controlarlo de momento, porque aún ahora se ve la zona quemada, que aún andan avionetas, y aún esta tarde se reavivó un poquito por ahí en algún resquicio que queda, o sea que aún hay riesgo porque aún está... Aún está humeando muchas cosas.
Luego, este tema de los desalojos, que es necesario, obviamente. Claro, en tu caso, por ejemplo, en tu familia, pues además estaban tus padres, que también son mayores, es decir, hay mucha gente mayor, sobre todo en los pueblos, que lo viven.
Ocurrió en otra zona. Mis padres viven en otra casa, en el Guardiápolis también. Eso incluso fue antes que lo de mi casa. O sea, estaban en casa y también, pues nada, empezó a haber humo y, bueno, hablamos con mi madre y tuvimos, ya no veían con el humo y tuvimos que ir con los de Protección Civil y tuvimos que sacarlos de allí por el riesgo que había. También nos tuvimos que desalojar, lógicamente.
Bueno, ¿habéis podido volver a casa?
Sí, al cabo de unas horas, o sea, la verdad que fue más o menos rápido, y al cabo de un par de horas pues ya volvimos a casa y nada, pero bueno, estuvimos intranquilos toda la noche porque, bueno, como aún vías humo y vías todo el susto que coges, pues aún no... no dormimos mucho, la verdad.
Bueno, pues nada, Simón, menos mal que por suerte al final ni se quemó el taller ni tampoco la casa, aunque sí llegó sí. A la parcela, como decimos, y algunos árboles se quemaron. Y bueno, esperemos que no vuelva a suceder nada parecido y ya que podáis seguir el resto del verano tranquilos. Gracias, Simón, por atendernos.
Muy bien, vale, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, yo creo que con lo que nos ha contado Simón o Manuel uno se hace una idea de lo que es que el incendio amenace o llegue a quemar, algo que es muy importante para ti. Y el peligro real, ¿no?, en que se pone a las personas y, por supuesto, a todos los efectivos que trabajan también contra los incendios. Los desalojos son absolutamente necesarios, pues porque se prioriza, lógicamente, la vida de las personas. Y claro, estos incendios que se han generalizado este año por las condiciones meteorológicas, a ver, las causas las hemos puesto encima de la mesa durante todo el verano, ¿no? Parecen bastante claras. Primero, unas olas de calor terribles, unidas a un viento espectacular que está viendo, que hay mucha maleza en los bosques, la mala gestión seguramente de los montes durante el invierno, no ya de este invierno, desde hace años, la despoblación de muchos municipios, las zonas vaciadas, que hace que precisamente pues todos los bosques, todos los montes estén llenos de suciedad y de maleza. Esas son causas que contribuyen, ¿no?, a que se generen grandes incendios. Luego hay accidentes, luego hay fenómenos como, por ejemplo, el de los rayos cuando hay tormentas, que efectivamente prenden un bosque, un monte o una maleza y se generan grandes incendios. Por ejemplo, el primer gran incendio de la Sierra de la Culebra pues fue por culpa de una tormenta. Pero cuando ese incendio, previsiblemente, ¿no?, y según todos los indicios, ha sido provocado, la verdad es que pues yo creo que es normal que a todos los afectados o cualquier persona que vea esas llamas gigantescas le hierva la sangre. Bueno, no es fácil determinar quién ha sido el autor de un incendio, pero para eso tenemos en España lo que podríamos llamar los detectives del fuego. Gemma Armero es sargento del Grupo de Investigación e Inteligencia de Incendios Forestales del UCOMA, que es la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el proceso de investigación de un incendio? No es nada fácil, ¿verdad?
No, la investigación de incendios forestales es una investigación compleja por el lugar en el que se produce, porque son normalmente sitios que son aislados, no suele haber testigos, no hay cámaras, como puede ocurrir con un delito que se cometa en la ciudad, por ejemplo, y eso hace que sea más complicada su investigación.
Y encima, claro, la zona quemada dificulta seguramente la obtención de pruebas.
Sí, es verdad que hay veces que pues con el propio incendio desaparecen estas evidencias. Entonces eso hace que sea todavía más complicado. Incluso las labores de extinción a veces pueden hacer que desaparezcan algunas pruebas. Entonces de ahí la importancia de ir a investigar cuanto antes y de preservar la zona de inicio del incendio, para que no desaparezcan los vestigios y las pruebas que puedan quedar del inicio del incendio.
¿Y cómo se actúa? Es decir, ¿se actúa en todos los casos, en todos los incendios, o cuando hay realmente indicios de que puede ser un fuego provocado? ¿Quién nos llama o quién dice esto, hay que investigarlo, y en cuánto tiempo se acude a la zona para investigarlo?
Pues a ver, nosotros cuando tenemos noticia de un incendio tenemos que ir a investigarlo, porque primero hay que determinar cuál es la causa. O sea, primero hay que ver si hay un origen relacionado con la actividad humana, si hay, el origen es, por ejemplo, un rayo, como habéis estado comentando antes. Pero nosotros primero tenemos que ir a determinar cuál ha sido la zona de inicio del incendio para poder determinar la causa. Y luego, una vez que estamos en la zona de inicio, intentar encontrar las pruebas materiales y luego también entrevistarnos con los posibles testigos que hubiera habido del incendio, pues para intentar en un primer momento determinar cuál es la causa. Y una vez que determinamos la causa, tenemos que encontrar al posible autor. Uh-huh. Entonces, esto en general, o sea, lo que es el proceso de investigación tiene muchas partes comunes con una investigación de cualquier otro delito. Porque al final tenés que ir a la zona de inicio, establecer cuál es la zona de inicio, protegerla, hacer una inspección ocular y luego pues entrevistarte con los testigos y ya pues empezar con lo que sería la investigación criminal del incendio si es que ha habido una razón, una causa pues intencionada, negligente o accidental. Entonces sí que tiene unos rasgos similares con otras investigaciones.
¿Cuáles son los indicios que normalmente os dicen que sí, que ese incendio ha sido provocado?
Pues en el caso, por ejemplo, de los intencionados, por ejemplo, la simultaneidad de focos es un indicio bastante significativo de que puede ser intencionado. Luego también el que se provoquen a horas, o sea, momentos en los que las condiciones meteorológicas, pues el famoso triángulo del fuego, los 30 grados, más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de viento, humedad por debajo del 30%, son factores que hacen que una vez que se produzca un incendio se propague con mucha facilidad. O luego, por ejemplo, incendios provocados a última hora del día, cuando saben que los medios aéreos ya no pueden actuar, son síntomas muy significativos de que puede haber un indicio, o sea, hay un indicio de intencionalidad detrás de un incendio.
¿Podéis tener los indicios, es decir, claros, de que efectivamente es un incendio que ha sido intencionado, pero no es tan fácil luego encontrar al autor o autores, ¿no?
Ahí está, esa es la parte casi, vamos, lo más complicado, porque puedes encontrar la zona de inicio, puedes saber, pues descartando, por ejemplo, indicadores que te digan, pues bueno, esto no ha podido ser, por ejemplo, un rayo, no ha habido tormenta. Puede que no haya sido una línea eléctrica, pues una subida de tensión, porque aquí no hay líneas eléctricas, vas descartando. Pero lo difícil es, una vez que tienes la causa, determinar la autoría. O sea, esa es la parte más complicada de la investigación de incendios forestales.
¿En qué porcentaje, más o menos, de casos sí se puede determinar la autoría y se puede llevar, por tanto, al culpable ante un juez?
Pues más o menos, de los datos que tenemos de Guardia Civil, tenemos en esclarecimiento de causas en torno al 30%. O sea, son porcentajes que, bueno, pues no son todos, pero claro, es complicado.
Bueno, sí, estamos diciendo, es muy complicado, pero bueno, un 30%. Es decir, y al menos... lo que sí sabemos es que desde luego no se dejan tal cual, se investigan y desde luego se intenta por todos los motivos encontrar al culpable, eso está claro.
Así es, sí, sí, sí. Porque además, o sea, uno de los motivos principales también de actuar es también el prevenir, porque el que la gente no tenga una sensación de impunidad, pues oye, los incendios si se provocan, si hay una negligencia, un accidente, pues esto, si se demuestra, pues tiene que pagarse de alguna manera. Entonces, que la gente sepa que estamos ahí, que estamos trabajando y que no, que la idea es que no se queden impunes.
Por supuesto, y que si al final, bueno, pues en ese 30% se ve, se transmite, se comunica efectivamente a través de los medios, que todo el mundo sepa que hay penas y dependiendo de la peligrosidad y cómo haya sido el incendio y de los daños causados, pueden ser elevadas, pues que efectivamente esto sirva de ejemplo, ¿no? Para que, bueno, pues esperemos que no mucha gente decida, ¿no?, llevar a cabo este tipo de actuaciones.
Sí, pues precisamente lo que estáis comentando antes de ese peligro para los medios, para las personas, eso al final es un agravante del delito de incendio. El poner en peligro a las personas es un agravante, con lo cual estamos ante incendios porque son muy peligrosos y que por tanto son delitos agravados.
Bueno, pues este deber del que estábamos hablando desde luego tiene todos los indicios para que sea sin duda un incendio intencionado. Ojalá que en este caso, como en tantos otros, consigáis averiguar quién ha sido el culpable o los culpables. Gemma Armero, sargento del Grupo de Investigación e Inteligencia de Incendios Forestales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes.
Las 6:28 hora menos en las Islas Canarias. Por cierto, antes de meternos de lleno en el tema del baile de la boda.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que hay que decir quién va a hacer la propuesta de canción del verano del equipo de la tarde hoy, en este día.
Bueno,
en este jueves,
bueno,
antes de que termine el programa. Y va a ser nuestro compañero Miguel Pelayo, que está ahí en producción. Miguel, ¿qué tal? ¿Ya has elegido canción? ¿Has elegido canción?
Ha elegido la canción. Es que estaba entre tres. Canción. Estaba muy agobiado esta mañana.
No será esta. Digo, bueno, pero mira, esta es una buena canción para ser elegida como canción del verano, Mira.
Es Camila Cabello, ¿no?
Con Ed Sheeran.
¡Venga!
¡Bien! ¡Acertado una! ¡Bien! Una de este año acertado.
Ya sabes que yo tiro más por los clásicos.
Por eso. Bueno, pues nada, Miguel nos sorprenderá después antes de que finalice el programa.
A ver si se puede usar para una música de apertura de bodas, que estamos hablando con la gente.
¿La de Miguel o esta de Camila Cabello?
No, la de Miguel. Esta también se podría usar, oye, quien sea más, más atrevido, pero a la de Miguel me refiero.
Bueno, hablamos con los oyentes, hablamos con la gente de ese primer baile, del baile que abre, pues el baile precisamente de la boda, que es un baile especial, el baile de apertura, que cómo fue en tu boda, que qué canción sonó, que por qué decidisteis que fuera esa la canción. Que si hicisteis una coreografía especial, que eso ahora se lleva mucho. En fin, que si has ido a una boda recientemente en que te ha sorprendido precisamente el baile de los novios. ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues hay quien tuvo que esperar algunos años para poder bailar su apertura de boda.
Nosotros para nuestra boda decidimos que no habría baile porque mi novio no sabía bailar y dijimos, pues fuera, no hay baile. Mi padre me decía, ya nos tendremos que ensayar el vals. Y yo decía, no papá, no va a haber baile. Pero ¿cómo no va a haber baile? Me decía mi padre. Y yo, que no va a haber baile. Y luego para las bodas de plata, mi marido lo que hizo fue darme la sorpresa de recibir clases de baile en secreto para que pudiéramos hacer la apertura de la disco móvil en las bodas de plata con un baile especial.
Si es que cómo no se me van a saltar.
Pero vamos a ver, oyentes, queridos oyentes, no contéis estas cosas porque Elena Fornas se pone a llorar.
Ay, es que a mí me encanta. Ay, qué emoción, qué bonito. Por favor, hay que estar enamorado, que hay mejor que eso.
Oye, la verdad es que es una bonita sorpresa. Sí, me parece precioso.
A mí me parece un detallazo.
Después de las bodas de plata. Me
ha puesto el listón. Vamos.
Altísimo. O sea, no tenía ni idea de bailar. No hubo baile en su boda por eso. Y después, para celebrar las bodas de plata,
qué bonito,
aprendió
qué
a bailar y le dio la sorpresa a su mujer. ¡Qué bonito!
Pero que voy a llorar. Ve diferencias entre las bodas de antes y las de ahora, pero hoy el caso, Pilar, es darlo todo.
Buenas tardes, gente. Yo en mi boda bailé el vals de las mariposas. Yo sabía bailar algo, mi mujer cero. Nos lo pasamos muy bien. Ya hace relativamente poco, en la boda de unos amigos, lo que bailamos de marcha nupcial fue el Thunder Track de AC/DC. Bastante movidito para todos. Un saludo a todos. Me llamo Fernando y buena tarde.
Sí, intenso, bueno, que a mí me gusta mucho esta canción, pero bueno.
Yo no sabría cómo bailarlo.
Pues dando saltos, ¿no?
Dando saltos.
¿Qué opina la gente de esto? Los demás, que a lo mejor dicen, sí. Pero para la boda. Sí, para la boda.
Claro que sí.
Es lo que nos ha contado este oyente.
Oye, si le gusta a Pilar, pero claro, la diferencia entre él, que bailó el vals de las mariposas, y luego, pues, su amigo, pues este.
Que cada uno,
claro que
cada
sí.
persona es un mundo y cada pareja de novios también.
Me encanta.
Es lo que tiene. Bueno, pues nada, con AC/DC.
Bueno, yo con esta historia, Pilar, me he quedado fascinada. Mira que un vals es precioso, pero más son los invitados de esta oyente.
Nosotros nos casamos en septiembre y estuvimos todo el verano ensayando el vals y llega la hora de bailarlo y los músicos no aparecieron, vinieron más tarde. Uh-huh. Y entonces tuvimos casi 200 personas cantándonos el tararara, tan, total, tan, tan. Ese fue nuestro baile. Gracias.
Oye, pero me parece bonito. Hay vídeo de eso. No sé si fue hace muchos años y todavía no teníamos todos teléfono móvil, pero me parece precioso el mundo cantándole eso, tarareando el Danubio Azul para que pudieran bailar porque no había llegado los músicos.
Mira, si es que tengo la
piel. ¡Por favor, qué se bonito!
Sí, es precioso. Ya es bonito este vals como para que encima todos tus invitados te lo tarareen.
Bueno. Me parece un recuerdo maravilloso.
Precioso.
¡Qué chulo todo! Bueno, a ver, gente, que están saliendo cosas muy bonitas. La canción, el vals o no vals, la canción que elegisteis vosotros porque era muy especial, ¿no? ¿Por qué esa canción en concreto? ¿Qué coreografía has visto últimamente en alguna boda que te ha sorprendido para abrir el baile, ¿no? Con los novios. Hay novios que se lo preparan muchísimo, hacen una coreografía, se van un mes, nos lo han contado, a clases de baile para que quede todo perfecto. ¿Eres muy tradicional? ¿Eres de vals? ¿No hubo baile en tu boda y ahora te arrepientes? Bueno, pues de todo eso hablamos esta tarde contigo y queremos que nos sigas contando. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y siempre ocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 7 de agosto, 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Mitsubishi y Midea.
Ofertas límite.
Hasta el domingo, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares, elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oye, ¿queréis entrar en mi casa? ¡Pues muy bien! ¡Vamos allá! ¡Casi se me olvida! Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas Misca, Musca, Mickey Mouse.
Bueno, escuchamos la voz del ratón más famoso del mundo, de Mickey Mouse, interpretado aquí en España por José Padilla. El ratón Mickey fue creado en 1928 por Walt Disney y ha sido hasta hoy el emblema de la compañía. Pero el tiempo pasa y fíjate, en enero de 2024 perderán sus derechos sobre su personaje más conocido. Bueno, Disney ha tenido éxito al extender su control sobre Mickey hasta ahora. La legislación estadounidense anterior a 1928 establecía apenas 28 años de propiedad intelectual sobre este tipo de creaciones, pero la compañía logró extender en dos ocasiones ese periodo para Mickey. En principio, los derechos de autor sobre el ratón se establecieron para 56 años. Al acercarse la fecha, que era 1976, Disney presionó para extender la protección hasta los 75 años. Al llegar de nuevo la fecha límite, en 1998, se volvió a estirar el periodo hasta los 95 años. Pero en 2024 se acaba ya esa protección y Disney pierde sus derechos, pasando Mickey a ser de dominio público. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, la compañía pierde una gran cantidad de dinero, porque por los derechos, claro, que genera el personaje cada vez que aparece en una película, en un libro o su imagen, en cualquier tipo de formato. ¿Pero quiere decir esto también que se puede utilizar de cualquier manera esta imagen? Bueno, hay límites. Bueno, vamos a saber más detalles sobre todo esto con Antonio Muñoz Vico, es presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid y es especialista en derechos de imagen y de autor. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué puede significar para Disney perder los derechos de autor sobre Mickey Mouse?
Pues Mickey Mouse, el ratón Mickey, entra en eso que se llama el dominio público. Y el ratón deja de pertenecer a Disney para pertenecer ahora a todos, a la comunidad. En general, cuando las obras entran en el dominio público, pueden ser copiadas, adaptadas y distribuidas gratuitamente por cualquier persona. Así que Disney pierde la posibilidad de decir no a otros que quieran utilizar el ratón Mickey. Y también pierde la posibilidad de decir sí, pero pagando, porque ya no va a poder impedir que cualquiera utilice esa representación del ratón Mickey en dibujos animados, en libros, en películas, etcétera.
¿Esto pasa en todas partes? Por ejemplo, ¿en España también se pierden los derechos de autor o tenemos una legislación diferente a Estados Unidos?
Pues en España también pasa. Lo que pasa que es distinto. Fíjate que para responder a esta pregunta es interesante saber que Mickey Mouse no fue creado solo por Walt Disney, sino que también hubo otro autor que era... lo terminó de perfilar en 1928. Y en España estaríamos ante un caso de una obra, un ratón Mickey estaría creado por dos autores, mientras que en Estados Unidos se entiende que es una creación, digamos, corporativa, que pertenece a la empresa. Uh-huh. Entonces, en España el cálculo de la duración no se haría desde la divulgación, desde que Mickey Mouse apareció por primera vez en el corto Steamboat Willie en 1928, sino que se empezaría a contar desde el año en que murió el último de los dos autores, que en este caso fue precisamente Iwerks, este desconocido animador, que murió en 1971, por lo que en España había que esperar hasta 2052 para que pasara al dominio público. Pero eso pasaría si ellos hubieran nacido en España. Como el ratón Mickey se publicó por primera vez en Estados Unidos, lo que dicen las leyes internacionales, que es el convenio de Berna, es que prevalece el criterio del plazo más corto, lo que significa que no se puede proteger en otros países más allá de lo que reconoce el país de origen, que es uh-huh. el de primera publicación.
Oye, ¿y qué
Así que dime. La consecuencia es que está en el dominio público en Estados Unidos y también en España y en Europa.
¿Qué diferencias hay entre derechos de autor, de imagen y de marca? Es decir, Disney, como decimos, va a perder los derechos sobre Mickey, pero lo que es el ratón Mickey, ¿qué protección tienen como imagen, como marca o no? Sí. No tiene nada que ver. A ver.
Sí, buena pregunta. Se pierden los derechos de autor. Los derechos de imagen son derechos que tenemos las personas, que podemos tener tú o yo, para controlar lo que otros hacen de nosotros. Pero un personaje como el ratón Mickey está protegido por derechos de autor y cuando pierda esa protección se va a poder seguir protegiendo sin límite temporal a través de las marcas. Es decir, Disney puede tener una marca registrada del ratón Mickey, de hecho la tiene ya en todos los países del mundo, y eso lo que le permite a Mickey es seguir teniendo un monopolio respecto de productos, merchandising, servicios, es decir, lo puede seguir utilizando como identificador de marca, como identificador de productos de empresa, pero no va a poder impedir que se utilice pues, en obras literarias, artísticas o científicas.
Pero, ¿la imagen de Mickey puede ser modificada como se quiera? Es decir, Es decir, Mickey va a tener que parecerse siempre a Mickey Mouse, pero bueno, no sé hasta qué punto se le puede hacer modificaciones y utilizarlo con esas modificaciones.
Pues en Europa existen lo que se llaman los derechos morales de autor, y esos derechos también son imprescriptibles, es decir, aunque ahora caduquen o entren en el dominio público los derechos de autor del ratón Mickey, en Europa no se podrían hacer modificaciones que afecten a la integridad del personaje, a la integridad de los autores. De hecho, en España tenemos un precedente, que es el caso de Lara Croft, en el que la revista Interview sacó a la protagonista del videojuego Tomb Raider, a Lara Croft, y la sacó pues desnuda, ligera de ropa y en posiciones un poco provocativas. Y lo que consideró la Audiencia Provincial de Barcelona es que se estaba infringiendo su derecho moral, el derecho moral a esa integridad, porque el personaje original no tenía ese tipo de características, por así decirlo. Así que, bueno, habrá límites sobre los usos que se pueden hacer del ratón Mickey. No podemos encontrar un ratón Mickey en ese tipo de contextos.
Por ejemplo, es interesante esto, porque es como que, un personaje que no es una persona real, pero es un personaje, es una imagen, pero bueno, que tiene derecho a esa imagen, esa protección, por lo que nos estás contando, ¿no? Que también tiene esos derechos. Oye, vamos con dos casos que están muy de actualidad estos días. Uno de ellos es, una serie, la protagoniza Ana de Armas, que interpreta en el cine a Marilyn Monroe en Blonde. La actriz ha sido criticada por su acento cubano. La buena noticia para la actriz es que los dueños del patrimonio de Marilyn Monroe han salido en su defensa. Y eso que la película no cuenta con la autorización de los herederos de Marilyn Monroe. ¿Quién gestiona aquí los derechos de Marilyn entonces? Tenemos por una parte los herederos, pero por otro, como hemos visto, tenemos los dueños del patrimonio de Marilyn. Son dos cosas distintas.
Sí, fíjate que es interesantísimo, y es que a su muerte Marilyn Monroe legó sus derechos a su profesor de arte dramático y a su terapeuta, y en la actualidad los derechos pertenecen a una empresa que se llama Authentic Dance Group.
O sea, los derechos de su imagen, de la imagen de Marilyn.
Sí, legó todo, vamos, dejó todo su legado, incluyendo sus derechos de imagen. Se los dejó, pues eso, a su profesor de teatro y a su psicólogo o su psiquiatra. Y al final, después de muchos distintos envites, terminaron en Authentic Brands Group, que es una empresa que es la que explota los derechos de imagen de Marilyn Monroe y también, curiosamente, los de Elvis Presley o Michael Jackson.
Sí, bueno, ahí quería llegar también yo, porque otra de las películas que se ha estrenado hace poco y que también ha puesto de actualidad otra vez, bueno, siempre está de actualidad del personaje, es efectivamente Elvis Presley.
¿Has nacido con estrella o has tenido que buscarla?
¿Quién tiene el control entonces sobre los derechos de Elvis?
Los tiene también esta empresa, Authentic Brands Group, que es la que tienen los de Marilyn Monroe, Mohamed Ali, Elvis Presley, Michael Jackson. Es una empresa canadiense de Jamie Salter, que es un millonario canadiense. Y fíjate que es curioso, porque para este tipo de películas, los biopics, la ley estadounidense y también la ley española, no necesitan los directores o los productores la autorización del titular de los derechos de imagen, no necesariamente, porque igual que caben las biografías no autorizadas, también caben biopics no autorizados. De hecho, en España tenemos el famoso biopic de la baronesa Thyssen. Hay una sentencia que dice que no es necesario contar con autorización, salvo que entremos en casos de difamación y tal, que puede ser distinto.
O sea, se podría haber hecho la película igualmente si no hubieran tenido el consentimiento, digamos, de quien tiene los derechos. Y por supuesto, por lo que veo aquí, los herederos no pintan nada, vamos.
Los herederos en su día se embolsaron una buena cantidad de dinero vendiendo todos estos derechos.
Y no, claro, es que que vendieron estos derechos, por lo tanto, que los gestionan ahora, como vemos, empresas. Bueno, todo un mundo interesantísimo. Antonio Muñoz Vico, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que sí que ha sido este, y sigue siendo, el año de las bodas, con tanto retraso por el COVID. Pues han acumulado todas en este 2022. ¿Quién no ha tenido una, dos, tres, varias formas? ¿Cuántas bodas tienes en octubre?
En octubre, todos los fines de semana.
Pues imagínate, a ver cuántas aperturas de baile diferentes en esas bodas nos puedes luego contar. Ay, pues porque sí. Seguro que se bailan cosas bonitas, chulas, con coreografía, sin coreografía, que ahora hay de todo, pero antes lo tradicional era bailar el vals. A cuenta de esto le preguntamos a los oyentes, a la gente, oyente. ¿Cómo fue ese baile de apertura en tu boda? ¿Divertido, no? ¿Qué canción elegiste? ¿Cuál has visto que te haya llamado la atención? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, hablando de vals, este oyente bailó el vals posiblemente más difícil de todos.
Buenas tardes, gente. Yo me casé en el 2017. Dos días antes de la boda me hice un esguince en el tobillo. No me cabía el zapato, menos mal que era de cordón y sin abrochar lo pude llevar. Pero bailé el vals. Como Dios manda.
Toma ya.
Sí que sí.
El más difícil.
Pero vamos a ver, si Nadal puede jugar y ganar un gran slam con el pie hecho polvo, no vas a poder tú bailar el vals el día de tu boda.
Me encanta.
Exactamente, como tiene que ser.
¿Quién es de su tierra, Pilar? Lo siente, yo llegué de mazo con el gran Paco de Lucía.
Yo, en mi boda, que hace exactamente 9 años y un mes, pues pusimos la canción de Bryan Adams y Paco de Lucía. Fue una boda flamenca, con su corrociero, porque mi mujer es de Córdoba, vamos, porque yo por mí flamenco poco, ahora vamos, lo llevo en la vena. Decidimos poner esa canción, que es una canción muy bonita, no sé si es una balada o un vals, no recuerdo bien, pero bueno, una canción bonita que en aquel día, pues, la verdad que entró bien.
Pues sí, muy romántica.
Es muy bonita, muy romántica.
Muy de bailar muy juntitos, muy bien, muy bonito.
Sí, bueno. Normal que entrase bien, pero a mí esta entrada de boda me ha robado el corazón, será porque soy valenciana.
El baile en la boda de una prima mía, en Chiclana de la Frontera. Se hicieron dos grupos, los familiares de la novia y los familiares del novio. Uno enfrentado a los otros, tocando Paquito el Chocolatero, salieron a encontrarse, los novios se abrazaron y todas las parejas se pusieron a bailar al ritmo de esta típica canción.
Bueno, algo
insólito.
Esto es insuperable. Insuperable, no lo reconozco, ¿eh? Qué bueno. Bueno, Miguel Perayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí un poquito nervioso.
Ya te noto nervioso porque va a proponer su canción, la propuesta que él hace, ¿eh? Además la he elegido a conciencia como posible canción del verano en la tarde.
Nervioso porque no sé si te va a gustar, ¿eh?
Bueno, es tu canción, eso es lo importante. Cada miembro del equipo, de momento miembros del equipo van eligiendo canciones, las vamos poniendo. Y está escuchándote tu madre.
Pues sí.
Está con unas vacas.
Unas vacas, sí.
La he visto en una foto.
En la Vega de Paz, donde los sobaos.
¡Ay, qué gusto!
Buenísimo.
¿Cómo se llama tu madre?
Sonia.
Lo importante es que le gusta a tu madre. Canción que ha elegido Miguel Pelayo.
Pues la canción que he elegido es esta.
Ha ido a lo seguro, ¿eh?
Y tanto.
¿Qué es esto?
Te felicito de mi amiga Shakira.
¿Cómo que es tu amiga?
Oh, porque me gusta mucho su música.
Vale. Bueno, quien no haya escuchado esta canción este verano no existe, no está en este mundo, se habrá ido yo que sé a Marte y no lo sabemos, ¿eh? Porque la verdad es que no ha podido sonar más, te puede gustar más o menos, la puedes tener más o menos aburrida, pero es un pelotazo. Bueno, pues con la propuesta de Miguel con este tema de Shakira, llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El plan de ahorro energético decretado por el gobierno ha sembrado el desconcierto, cuando no la rebeldía, de algunas comunidades autónomas como las de Madrid, Murcia y desde ayer el País Vasco, ante el temor de que las medidas adoptadas perjudiquen al comercio e incluso a la seguridad ciudadana y de los propios trabajadores. Hasta ahora el gobierno en pleno se ha lanzado en tromba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan, entre otras cosas, de insolidaria y egoísta, mientras prefiere observar con prudencia la misma actitud adoptada por sus aliados del PNV. Al margen de las razones alegadas por cada una de estas comunidades, no cabe duda sobre la necesidad de afrontar la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que ha sido ampliamente debatida en el seno de la Unión Europea. Lo que choca es que el gobierno de Sánchez haya dispuesto por decreto una serie de medidas sin haberlas consensuado con la oposición y las 17 comunidades autónomas en la medida que invaden alguna de sus competencias, como es la del comercio. Peor aún es que el plan de obligado cumplimiento dispuesto por el gobierno no deja de ser un precipitado, incluso frívolo parche ante la gran crisis energética que se avecina y que exige algo más que el apagón de las calles y escaparates comerciales o la regulación de las temperaturas en los edificios públicos. Como primera medida, es el propio gobierno el que debiera dar ejemplo de ahorro y austeridad en sus gastos antes de pedir solidaridad a los ciudadanos. Pero lo que más se echa de menos es esa revisión a fondo de toda la política energética en la que tenga su cabida la construcción de nuevas centrales nucleares en lugar de disponer una suicida medida ideológica para acabar con las que existen.